Alberto Aranguibel, lo saludamos a esta hora. Hola, Alberto.
Hola, Malayura, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
Bueno,
aquí, por supuesto, a todos los usuarios.
Interesada en conocer tu opinión luego de todo este día tan intenso.
Sí, bueno, en principio tan impactado como están seguramente todas las venezolanas y venezolanos, y el mundo entero, porque no es, en todo caso, lo deseable que en una recta final, ya hace dos días de la campaña electoral, de la, perdón, la elección que nos, a la que nos llevará esta campaña electoral, suceda ese tipo de cosas. Pero igualmente, de alguna manera, cierto en lo que hemos venido sosteniendo siempre respecto de la actitud, digamos, de alguna manera, habría que decirlo sin ofender, como pedía el diputado Caldera ahorita a su familia, de la actitud indeseable de la gente de la oposición, en su afán por tratar de hacerse del poder y controlar, bueno, los recursos de nuestro país y ponerlos al servicio de sus intereses, como lo hicieron en el pasado. Es lamentable, sobre todo, digo, por la cantidad de venezolanas y venezolanos que hayan ciertamente abrazado esa propuesta candidatural que encarna hoy Capriles, y que no hace con este video una muestra de, bueno, del desatino, de la incorrección, de la impudicia que ahí se maneja, sino que es una prueba más, una expresión más, y eso es lo que lo hace más lamentable. El hecho de que aquí no se esté dando una gran revelación universal de la impudicia de la oposición es lo que debiera ser más lamentable, porque si recuerdas, el partido de Primera Justicia, el cual es el miembro y es, digamos, líder fundamental del candidato que presidente de la, nace de un hecho de corrupción que no han podido ocultar ninguno de sus dirigentes, incluso cuando el actual presidente de la Asamblea Nacional, en la instalación hace dos años de este cuerpo legislativo, en este nuevo periodo, le enrostró los cheques, donde de manera irrefutable se constata que ese partido nació de la corrupción, de la extracción de dinero malavide a la empresa más importante de nuestro país, PDVSA, y que su secretario general en ese momento tuvo que simplemente agachar la cabeza en demostración de que efectivamente no hay manera de justificar aquello. Luego hemos visto siempre la actuación que ha habido, sobre todo en esta campaña, de hechos que igualmente llaman a la alarma de la manera tan impúdica como esta gente asume su derecho. Ha habido hasta documentos forjados, por los cuales en cualquier otra parte del mundo iría preso quien estuviera promoviendo ese tipo de documentos, sobre todo cuando se trata de la Fuerza Armada Bolivariana, tal como lo hizo el propio candidato en su propia cuenta personal de Twitter hace apenas una semana. Pero es que además la figura, los voceros que han colocado a lo largo del tiempo como exponentes de las ideas de Castillo Redondo han terminado quedando también ante la opinión pública como verdaderos corruptos, como sucedió, por ejemplo, con el vocero que usaron para tratar de desprestigiar, de descalificar la gestión del gobierno bolivariano en el caso del estallido de la refinería de Amuay, un personaje oscuro, gris de la política venezolana, José Toro Hardy, que, bueno, fue prófugo de la justicia venezolana durante 8 años hasta que expirara la posibilidad de ser condenado y regresó al país, y entonces ahora es líder de la campaña del Capriles Radonsky. Es decir, esta campaña está llena de esos accidentes que ellos llaman, que no son sino demostración permanente de una conducta que llevan enraizada de manera genética a lo más hondo de la médula de esa concepción de la derecha que tiene esta gente de Capriles Radonsky.
El problema es que ha sido muy recurrente. Entonces, ¿cuál es la razón real? La médula espinal de este problema, del debate, del debacle, en todo caso interno, de la mesa de la unidad. Porque no hay duda de que se está desmoronando.
No se puede evadir la naturaleza de ellos como políticos, que consideran la política como un negocio. Mira, lo que estaba tratando de argumentar hace minutos el diputado Caldera es mucho más deplorable que el video mismo. El video es demostrativo, es irrefutable, pero lo que él declaró es todavía mucho más deplorable.
Porque
él inicia la reunión diciendo que él pide respeto a sus hijos, pero si me respeta a los hijos de él, es él mismo, con esa declaración tan mucho no se queda, en el sentido de que, por ejemplo, te cito lo que ahorita, sin anotar, tengo en la mente, el hecho de que había 3 cámaras grabándole. Entonces, ¿con cuántas cámaras se filma la corrupción para que sea enjuiciable? ¿Con cuántas cámaras debe ser filmada la impudicia para que sea legal? el proceso que se le lleve adelante. Eso es un disparate. Pero por otro, todo lo que dijo, el hecho de que él no estaba recibiendo el dinero, sino que se lo estaban dando. Entonces, el empresario, si le está dando dinero y él lo recibe, el culpable es quien está ofreciendo el dinero. Y luego dice que eso es un dinero que es para su campaña. Y en ningún momento del video se mencionó para nada que el proyecto era la campaña de él, que permanentemente, de manera reiterada, varias veces insistió en que el proyecto era el de Capriles, que había que hablar con Capriles, que había un viaje que había que plantear con Capriles del exterior, que Capriles no podía hablar aquí porque lo seguían. Todo de lo que se habló fue de Capriles, jamás se habló de la campaña de Caldera. Entonces, en la medida en que habló, lo que hizo fue enredar más todavía, lo que para todo el mundo queda perfectamente claro, que esa campaña es la campaña de una gente obscena, mentirosa, perversa, que persigue hacerse del poder con un discurso engañoso, hablándole a la gente humilde de nuestro país, otra vez con el mismo discurso con el que ganaron en el pasado los presidentes de la Cuarta República, que ofrecían villas y casillas al pueblo, usando el sentimiento, el dolor del pueblo, para obtener los votos y para luego después entonces pisotearlo y humillarlo, como lo hicieron, excluyéndolo y generando la miseria, el hambre, la desnutrición que se generó en nuestro país durante toda la Cuarta República. Esa es la misma campaña que está haciendo ahorita Capriles.
Lo cierto es que el candidato Capriles lo excluyó de su proyecto gubernamental y del Comando Venezuela, y Borges también.
Es la mayor de las demostraciones de que es un acto verdaderamente reprochable, es que de inmediato salieron a expulsarlo no solo de la campaña, como lo hace Capriles, sino del Partido Primero Justicia. Entonces, si es tan sana, tan pura, tan ingenua la actuación de Caldera en todo eso, ¿por qué lo expulsaron no solo de la campaña, sino del Partido Primero Justicia? Eso lo tendría que explicar en primer término.
Ahora, se ha insistido en profundizar la investigación, pues el llamado que se ha hecho, también ha salido también a la luz aquí otros nombres, está el del empresario Wilmer Ruperti, y bueno, para el conocimiento del resto de los países de América Latina, cuéntanos, ¿quién es Ruperti?
Ruperti es un empresario privado. Ruperti es un empresario, como todos los empresarios, no solo en Venezuela y en el mundo, que vela por sus intereses. Y yo, en este caso, no creo que sea correcto enjuiciar la actuación de un empresario que ha operado en función de lo que es la dinámica que ha planteado siempre la derecha en sus prácticas corruptas de intercambio a través de chantaje. Es decir, si llego al poder, yo te voy a recibir. Hay una compra que siempre se ha intentado desde el ámbito de las empresas privadas, pero lo que ha permitido que eso se convierta en un acto verdaderamente reprochable ha sido el que políticos que no son empresarios se cuadren con esa práctica, la ejecuten, las direccionen y la lleven a cabo y que las culminen en caso de llegar al gobierno, como así se hizo siempre en el pasado. Ese es el problema más grave. El problema no es que un empresario aspire a resolver, porque a fin de cuentas no es electo por el pueblo y nadie tiene por qué pedirle cuenta. Digamos, no tiene por qué seguir, digamos, más allá de las normas que establecen las leyes y la Constitución, ninguna forma, digamos, de actuar en política. Pero los políticos sí, y los políticos tienen que rendirle cuentas al pueblo. Y esa inmoralidad de negociar con empresarios, sea quien sea, sea de la torta política, quien tiene de verdad que rendirle cuentas al pueblo es el político, porque él es el inmoral frente al pueblo. Él es el inmoral, el impúdico, y ese es el que tiene que definitivamente cobrar lo que tenga que cobrarse en ese sentido, desde el punto de vista de la sanción ética y moral. Porque la sanción fundamental en esto es declararlo. Todo el mundo habla, incluso tú lo mencionaste ahorita en tu pregunta, de, bueno, esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, una investigación, etcétera. La investigación es lo menos importante cuando hay una prueba tan irrefutable, tan innegable, como el video que acabamos de ver, de un político que la gente creía decente hasta hace horas y que lo vea ganando puños, fajos de billetes, muchos fajos de billetes en una mesa en la que en ningún momento hizo gesto de desprecio hacia ellos o de rechazo hacia ese fajo de billetes. Los agarró de la manera más impúdica y se los metió en un bolsillo. Ese es el acto reprochable. El pueblo tiene que reclamarle, es a él, porque el político se debe al pueblo, el empresario se debe a su trabajo, a su empresa, a sus cosas que haga, y a su manejo doloso, por supuesto, a los que tendrán que rendirle cuenta en la medida en que fallen a la ley. Pero como aquí no hay ningún fallo a la ley en esa primera instancia, no es correcto que queden exculpados quienes entonces, mediante el ejercicio de los tribunales, terminen quedando como que, bueno, mira, él le regaló un dinero a otro y él está en su derecho. No, hay un acto impúdico e inmoral, sobre todo desde el punto de vista de la ética política frente al pueblo.
Y si de consecuencias políticas electorales hablamos, ¿qué crees tú que pase? ¿Quién se favorece y quién se desfavorece en medio de todo este escándalo?
Bueno, mira, de todas, el que sale más desfavorecido es el seguidor de a pie, la gente de las comunidades, de los barrios que hayan podido abrazar en un momento determinado la campaña de Castillo Estado, porque como decimos, esto no es el dinero de Caldera, y sobre todo que no pensamos, en lo absoluto hay indicios para pensar que es el único. Allí debe haber mucha gente. Te recuerdo que en Venezuela hay cerca de 175.000 empresas privadas instaladas operando en nuestro país, digamos, normalmente, sin contar las grandes transnacionales que juegan siempre a comprar políticos, como lo han hecho en todas partes del mundo, para colocar las leyes de las naciones o los gobiernos en función de sus intereses. Entonces, sería muy extraño que fuera un solo político el que está recibiendo reales la derecha. Lo que sí es cierto es que esa es la conducta histórica de los partidos de la derecha, de los políticos de la derecha, que han conseguido el ejercicio, el desempeño de ese, que es el rol que debiera ser el más relevante, el más importante desde el punto de vista de la acción cívica en una sociedad, al servicio de los intereses crematísticos, del negociado en que han conseguido ellos siempre la política. En Venezuela, ese es un pasado terrible que los venezolanos descubrieron, despreciaron, aborrecieron y dejaron en el pasado, precisamente con la llegada del comandante Chávez como líder de un proceso de transformación, de justicia y de igualdad social, que nos ha llevado a que tenemos más de 12 años, que es el periodo de la Revolución Bolivariana, donde la derecha no ha podido enrostrar, mostrar ante la opinión pública ni un solo video, ni una sola prueba, ni un solo documento donde se demuestre que haya alguna corrupción por parte de algún funcionario público, de algún diputado de la Revolución, de algún miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jamás la ha habido. Ha habido acusaciones infinitas, constantes, y se han sobredimensionado esas acusaciones a través del ejercicio y el desempeño de los medios de la derecha y de los voceros de los partidos de oposición, pero jamás han logrado mostrar miedo. Aquí, de manera permanente, en la oposición, hay evidencias contundentes como este video, que como digo, no es el único, sino es uno más de una larga lista, de una larga cadena de demostraciones de la corrupción de esta gente de la derecha que percibe la política como un negocio.
Alberto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, siempre a la orden. Un saludo a todas las usuarias y usuarios.
Alberto Aranguivel, analista político venezolano, acompañándonos de Primeros en la Cola, hablando